El siguiente mensaje lleva por título En el Efesios con toda la palabra de Dios hoy. Fue predicado el sábado 3 de octubre del 2015 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún.
Más, oh gran milagro, oh gran milagro, oh gran milagro. Denle la mano a su hermano y salúdense. Orar con sinceridad, ¿verdad? Cada quien sabe, puede ser la madre suya, la madre mía, puede ser un hermano suyo. Oremos, ¿verdad? Con esa manera, sabiendo de que Dios nos llamó a orar unos por otros, sentir unos por otros, tomar el lugar de otros. Inclinemos nuestros rostros, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, confiando que tú eres nuestro Señor sumo sacerdote, que puede ser tocado con nuestras debilidades. Señor, uno que puede compadecerse de nosotros, uno que sufrió, Señor, fue probado, padeció en todo y apto para poder socorrernos en tiempos, Señor, de necesidad. Por eso digo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyéndolo, yo lo haré. Venimos, Señor, aquí en esta noche, unimos nuestras oraciones, Señor, por la madre de nuestro hermano Pedro, pidiendo, Padre, que tú puedas poner tu mano sobre ella, Padre, y la ayudes en este momento. Quizás una madre cansada, Señor, de edad avanzada, Señor, pero para ti no hay nada imposible y nada difícil. Te pedimos que tú la bendigas, le des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, puedas, Señor, darte a conocer a ella de alguna forma en esta hora, Padre. Te pedimos esto, Señor, y te pedimos por cualquier otra petición que pudiera haber aquí en cada uno de nosotros. Señor, tú conoces nuestras cargas. Conoce, Señor, nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades, Señor, y lo que hacemos es mirar a ti, Señor, y confiar y saber, Señor, que tú prometiste, Señor, estar con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Confiamos en tus promesas, Padre, que por tus llagas fuimos sanados. Confiamos en tus promesas, Padre, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios y el Dios que hará mucho más allá de lo que podemos pedir y pensar. Señor, llenará nuestros corazones, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Pedimos, Señor, que partas el pan de vida y bendiga a los oyentes en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a tomar las escrituras en el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 1 hasta el 9, escrituras que muchos de nosotros conocemos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos. Ahora, encontramos aquí Dios ahora comisionando a Josué después de la muerte de Moisés. Y Israel aquí está volviendo, ¿verdad?, a la tierra de los padres. Ellos están regresando a la tierra donde Abraham, Isaac y Jacob habían estado, ¿verdad?, donde ellos vivieron, moraron. Que sabemos nosotros que Israel había estado esclavo en Egipto. Y ahora ellos están regresando. Ahora, todas estas cosas que vamos a hablar aquí y sabemos que sucedieron, Pablo hablando en el Nuevo Testamento, dijo que estas cosas eran sombras, eran tipos de cosas por venir. Y entonces nos fijamos, ¿verdad? Ellos habían estado en esclavos en Egipto. Y vemos por qué habían ido a Egipto. Habían ido a Egipto porque habían rechazado a José, ¿verdad? Porque José era, no hablando de Josué, José, ¿verdad? Josué es otro aquí, ¿verdad? Estamos hablando de José el patriarca, ¿verdad? Pero José, los patriarcas y los hijos de Jacob que estaban en la tierra, rechazaron a José, y lo rechazaron porque él era espiritual y tenía visiones, y quisieron deshacerse de él. Ellos no vieron cuán importante era tener a un tipo ahí, ¿verdad?, a través del cual Dios les podía hablar, y Dios podía mostrarles cosas que otros no tenían la capacidad de ver. Dios había abierto un recurso para ellos, y Josué, ¿verdad?, estaba ahí y él tenía visiones, era espiritual, y decidieron que se iban a deshacer de él. No lo necesitaban, ellos podían vivir sin él y actuar como querían actuar, y este tipo no tenía por qué decirles nada, ¿verdad? Ellos pensaban mejor, eran más inteligentes, eran mejor educados, eran hombres más hábiles. Y lo miraron a José como un tipo de gente menor que ellos, y dijeron, deshagámonos de él. Y entonces encontramos que ellos pensaron entonces que podían vivir sin José, ¿verdad?, el espiritual, un recurso que Dios tenía ahí para que el Espíritu Santo lidera con ellos. Esto es tipo de la iglesia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando rechazó el liderazgo del Espíritu, la Biblia nos habla de eso, especialmente ustedes que han leído las edades de la iglesia y vieron cómo empezó a obrar el nicolaísmo, ¿verdad? Hombres sin el Espíritu se levantaron y pensaban que ellos sabían mejor del asunto, hombres religiosos, pero carnalmente inclinados. Ve que su tendencia era razonar las escrituras y querían tener control sobre la gente. Y encontramos que eso pasó con la iglesia también, porque la iglesia rechazó el liderazgo del Espíritu Santo, cómo se movía entre unos en el principio, ¿verdad? Sabemos nosotros, y pensaron que eran innecesarios y comenzaron a poner hombres más educados y gente religiosa que de ese tipo por guías, y comenzaron a perseguir a los espirituales. Pensaron que ellos sabían más del asunto acerca de Dios, acerca de las escrituras, acerca de cómo debían operar las cosas en la iglesia, ¿ve? Y se deshicieron del espíritu, ¿verdad? Y vemos nosotros, persiguieron a los espirituales en quienes Dios probó obrar y pusieron hombres sin el espíritu, sin entendimiento espiritual por guías, y la iglesia terminó, ¿verdad?, en 1000 años de oscurantismo, ¿verdad?, y en sujeción bajo, ¿verdad?, oscurantismo pagano en Babilonia, 1000 años. Y Israel terminó en esclavitud porque habían decidido deshacerse de José, ¿verdad? El espiritual, el que le hablaba a ellos por visiones y les hablaba lo que el Señor les decía. Y estos, ellos eran hijos de Israel, eran hijos de Jacob. Ellos sabían más del asunto, ¿verdad? No necesitaban a este tipo mero raro que estaba entre ellos, que les dijo cosas. Y ellos no querían tampoco, ¿verdad?, que José fuera el que lo gobernara, porque Dios lo había puesto el espiritual para dirigirlos a ellos. ¿Sí? Ellos no estaban a gusto de esa manera, ¿verdad? No querían que nadie les dijera esto, hace lo otro. Y encontramos Israel entonces fue a Egipto, ¿verdad?, por esa causa. Y terminó esclava después de rechazar a José. Y eso fue en los tiempos de Jacob, si usted se fija, el tercer patriarca, ¿verdad? Pues José era hijo de Jacob. Habían tres patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos vivieron en la tierra de promesa, ¿verdad? Ellos vivieron en el lugar que Dios les había dado. Ahora aquí están entrando los hijos de estos de regreso a caminar donde Abraham había caminado y donde Abraham tuvo experiencias. Y vemos cómo él tuvo experiencias, habló, se encontró con Elohim, habló la palabra y dijo: yo el muchacho subimos, yo el muchacho volvemos, y Jehová proverá de carnero, hijo mío. Y vio a Dios crear un carnero en la cima de la montaña, en el monte Moría, ¿verdad? Ahí donde Jacob, ¿verdad?, caminó con Dios y se encontró con Dios cara a cara con el ángel del Señor en Peniel, y él fue cambiado, ¿verdad? Ahora ellos están volviendo después de haber estado ausente todos estos años, están regresando a la tierra de los padres, a caminar donde los patriarcas habían caminado. Tres patriarcas, ¿verdad?, de acuerdo a la escritura, vivieron en la tierra, y con el tercero terminaron en Egipto, o fueron a Egipto, tipo de la edad de la iglesia en su jornada, ¿verdad?, porque todo esto es un repetir de la edad de la iglesia en su jornada. Las primeras tres edades eran apostólicas. Sabemos nosotros, Pablo, Irineo y Martín eran las edades aún apostólicas, eran las edades de grano, ¿verdad? Ellos eran la novia Alfa, el grano alfa. Y vemos nosotros, eran edades de grano, la vida o la simiente original era manifiesta por ellos. Y ellos vivieron ahí en la edad apostólica. Pero el grano cayó en tierra al fin de la tercera edad, ¿verdad? Y entró la iglesia en 1000 años de oscurantismo pagano y sujeción bajo Babilonia al final de Martín, después de 3 patriarcas. Encontramos eso. Y todo en el mismo patrón, ¿verdad?, de Israel, en el mismo patrón de las edades de la iglesia. Fíjense bien, y vemos que la escritura dice que los hijos volverán a caminar donde los padres caminaron. Ve, volverán otra vez a hacer las huellas que ellos hicieron. Verá, donde ellos hablaron en la puerta de la hermosa, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Una promesa en las escrituras de volver otra vez. Vea al testimonio original, a la vida original, a la fe original, a ver la palabra como ellos la vieron antes de que todas estas verdades se perdieran. Encontramos estas cosas. Dios, y entonces vemos que con Lutero, el tipo, la iglesia, ¿verdad? Con Lutero salieron de 1000 años de oscurantismo. ¿Ve? Representa a Lutero saliendo de Egipto, saliendo de, no poseyendo la tierra, saliendo solamente. Eso fue lo que hizo la iglesia luterana. Salió, pero no entró en la tierra de promesa. No tenían el testimonio apostólico, pero estaba en camino. El taíto había salido, la vida había levantado del suelo y estaba mostrando una pequeña manifestación de que ya iba de regreso. Entonces, con Lutero era saliendo nada más, saliendo de Egipto. Luego con Wesley, ¿verdad?, que era la edad de santificación, era el tipo, ¿verdad?, lavados en el Mar Rojo, santificación, cruzando el mar, ¿ve?, entrando a la tierra, al desierto, quiero decir. ¿Ve? Entonces encontramos que la iglesia pasó por esas etapas. Luego vemos nosotros en la caminata en el desierto, llegaron a Cádiz, y eso es lo que los pentecostales hicieron cuando llegaron a Cádiz, ¿verdad? Ellos saborearon la tierra, vieron el fruto de la tierra, pero no quisieron morir a sus ideas para entrar a la tierra prometida. Y entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Ellos no pudieron hacer, no pudieron cruzar el Jordán y volvieron al desierto a dar vuelta 40 años después de que Dios les trajo la evidencia de la tierra. Y Dios trajo la evidencia de la tierra, prometido el Hijo del Hombre, la primera gavilla mecida, para que ellos vieran, ¿ve?, lo que era entrar ahí, más allá de sus formas, más allá de su alboroto, más allá de su hablar en lenguas y gritar y emocionarse, era poseer lo que los apóstoles tenían. Volver ahí donde ellos lo hicieron y tuvieron una puerta hermosa y todas estas cosas. Y entonces Dios le dio la evidencia de la tierra, igual que Dios le dio la evidencia de la tierra a estos tipos, cuando llegaron a Cádiz, ¿verdad? El Hijo del Hombre, el grano palabra, fue manifiesto. Pero vemos nosotros que ellos regresaron a dar vuelta en el desierto 40 años. Dios no pudo meterlo, Dios tuvo que esperar, ve que ese movimiento completamente muriera. Y fíjense bien cómo esto va, porque de acuerdo a la escritura, esto no nos da detalles de todo esto. Ahora, Lutero, Wesley y Pentecostés solo representan los portadores de la vida, pero no el grano al final, ellos eran portadores. Ve, y como Israel saliendo, ¿verdad?, ninguno de ellos entró en la tierra, ellos eran nada más portadores de la simiente que entró, porque todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, pero los hijos de ellos, ¿ve?, los hijos de ellos dieron vuelta 40 años, Ellos estaban condenados a morir y no pudieron entrar, pero los hijos de ellos solo portaron la semilla. En ese tiempo hijos nacieron. Durante los 40 años, los hijos de ellos entraron a la tierra prometida. Entonces vemos nosotros que Israel, ¿verdad?, saliendo, los padres de ellos no entraron, sino los que les nacieron a ellos. Solo eran portadores estos, pero los que entraron fueron los hijos. La tierra representa, si usted se fija, esta etapa de grano. La edad de la novia alfa y lo que ella tenía, ahora la novia omega regresando otra vez, volviendo otra vez al principio. ¿Ve? Sí, señor, porque todo eso está en la Biblia. Estas son las cosas que están aquí bien escritas en la palabra. Y si usted quiere ver qué es lo que Dios está haciendo hoy, mire lo que Dios hizo en la sombra. Ve, porque si usted quiere ver qué es lo que está haciendo Dios hoy, la única manera de ver el presente, mira la sombra del pasado y usted verá que Dios es un tipólogo. Ve, y así Pablo enseñó las escrituras, así Dios las escribió, así están escritas, así las entendemos nosotros. Ahora encontramos, ¿verdad? Ahora entonces la tierra es la tierra, ¿verdad?, de etapa del grano, ¿no?, donde la edad de la novia alfa y todo lo que ellos tenían, igual que la etapa de los padres, Abraham y todo lo que Abraham hizo, y la experiencia de Isaac y de Jacob, y cómo Dios tenían al Dios vivo entre ellos. No era algo extraño que Dios llegara al campamento de Abraham y le hablara en formas, en visiones. Le presentó como un hombre. Abraham tuvo experiencias con ese Dios, habló la palabra, vio creación y todas estas cosas. Ahora ellos están aquí regresando a la tierra de los padres. Ahora Dios les dio la evidencia de la tierra y es el Hijo del Hombre. El primero que maduró, el primero que probó que era grano, probó que lo que era estar ahí, ¿verdad?, donde los padres de la fe caminaron, ¿verdad? Vimos de vuelta lo que era estar en la tierra, lo que era caminar ahí, lo que era entrar en ese lugar, lo que era ir más allá de todas estas formas que estos tipos tuvieron en el desierto, dejar todo eso atrás, morir para poder entrar en ese lugar, porque Dios nos trajo la evidencia que la tierra está ahí, la promesa está ahí. Ahí está ese lugar, ¿ve?, donde todo es posible al que cree, donde están las obras mayores, donde Él digo las obras que hago ustedes harán y mayores harán porque voy al Padre. Encontramos que nada de esto, ¿verdad?, en el desierto todo eso tuvo que quedar atrás y morir. Ahora, los pentecostales, ellos eran el forro, ¿ve?, rechazaron al Hijo del Hombre. Y Señor, cuando vino, Él los llamó, les dijo, ve, salgan del forro, entren en el grano. Hemos dado vuelta a la esquina, estas edades están muertas, este es un nuevo tiempo. Ve, estamos aquí con esta gran revelación prometida de este día. Hemos llegado de vuelta donde los patriarcas, donde los padres habían caminado, hemos regresado. Y Dios trajo la evidencia de la tierra, ¿verdad?, el Hijo del Hombre siendo la evidencia de la tierra. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros cómo estos pentecostales que rechazaron cuando vino el grano, tuvieron que pasar 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en un solo lugar hasta que el grano se secó completamente. ¿Ve? Y una promesa, ¿verdad?, de que ahora iba a haber un nuevo ministerio. Sí, Señor, encontramos estas cosas para meter a quienes, a los hijos que les nacieron a ellos, para meter la simiente que nació en el desierto, ve que ellos no, los portadores no entraron, pero los hijos sí entraron. Encontramos eso en la Biblia, ¿verdad? Ahora, Israel entonces entrando con Josué, ¿verdad?, donde entraron, ¿verdad?, la simiente de estos, donde los otros solo eran portadores. Los portadores no entraron, pero los que nacieron de ahí, la simiente que vino, sí entró. El Señor, ¿verdad? Y vemos cómo Moisés, Todas estas cosas estoy tratando de apuntarles a ustedes a qué es lo que Dios está tratando de hacer hoy y dónde hemos venido y por qué estamos aquí y todas estas cosas que han sucedido y hacia dónde Dios, cuál es el programa de Dios en esta hora. ¿Ve? Y cómo entrar a la tierra era tan diferente que la caminata en el desierto, cómo cosas que se permitieron en el desierto no entraron en la tierra, y cómo entrar a la tierra representó una caminata perfecta. Cuando uno se salió del lugar, ¿ve? Todos tuvieron que ejercitar la disciplina contra esa persona. Las cosas habían cambiado, era otra etapa diferente. Ahora miremos la diferencia en esto. Ahora, y entonces vemos Moisés, él representó la ley y la denominación, ¿verdad? Que no podía meter la gente en la tierra porque se exaltó a sí mismo, ¿ve? Moisés no pudo hacerlo, ese viejo ministerio, ¿ve? Porque Moisés representó la ley, la denominación, ¿verdad? El hombre exaltándose a sí mismo. Y él no pudo meter la gente en la tierra. Recuerde, Dios le dijo, tú no lo vas a hacer, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Moisés? Se exaltó. Él fue a golpear la roca dos veces, ¿ve? Cuando la roca, ¿ve? Había ya sido herida. Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos, ¿ve? Él no tenía que volver a morir por nadie. Y Moisés que rompió, ¿ve? Los tipos y las figuras. Y digo, yo voy a tener que sacarles agua a ustedes rebeldes. Y Dios le dijo, Moisés, te exaltaste. No vas a meter la gente en la tierra. ¿Ve? Entonces Moisés representa la denominación, ¿verdad? Porque eso es lo que tuvimos en el desierto, ¿verdad? Todas estas etapas, volviendo a la fe de los padres. Vamos de vuelta a la fe de nuestros padres. Vamos de vuelta a la fe donde nuestros padres hablaron la palabra, a la fe que tenían los apóstoles, a la fe que tenía Pablo, a todas estas cosas, volviendo a la palabra original. Sí, Señor, que Dios ha traído a la gente de regreso. Ahora, entonces Moisés se exaltó y fue a golpear la roca dos veces, y la roca es Cristo, y él solo una vez fue herido, el justo que murió por los injustos. Y Moisés, él se glorificó al golpear a la segunda vez cuando Dios le dijo que le hablara a la roca y no pudo meter la gente en la tierra, ¿verdad? Entonces representa la denominación que no pudo hacerlo, ¿verdad? Porque se exaltó a sí mismo, le dijo, mi siervo Moisés está muerto. Ahora levántate tú. Josué representa ese nuevo ministerio. Josué representa una edad de gracia especial para atraer los hijos de regreso a los derechos de los padres. Para traer de vuelta otra vez a donde aquellos hicieron huellas. Huellas significa posesión. Dios di todo lugar, pero tú te tienes que parar ahí. Si te paras ahí, es tuyo. Si no te paras para pararte ahí, ahí está el gigante. Tú tienes que quitarlo y pararte donde él estaba. Yo te di lo que, tú tienes que hacer huellas. Huellas es poseer, es tomar el lugar que otro ha tomado. Quitar a tu enemigo de lo que es tuyo por derechos divinos. Eso es lo que es hacer huellas. Muchos miraron otro lado del Jordán y dijeron, no podemos hacerlo. Ellos no querían morir a ellos mismos y entrar ahí, pero ahora Dios lo está llamando a entrar. Entonces vemos nosotros que Moisés entonces representa la denominación que no pudo hacerlo. Y vemos que Josué entonces es un nuevo ministerio que fue levantado para hacerlo. Y Josué representa gracia. Moisés representó la ley. Que no pudo hacerlo porque ley no puede hacerlo, pero gracia sí puede hacerlo. La cosa era, yo ya te di todo lugar que tú te pares es tuyo. Yo ya te lo di. Entra y haz huellas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Yo voy a estar contigo. Y entonces encontramos esta. ¿Y cómo podemos estar aquí toda la noche y tomar tantos tipos, pero tratando solamente de abrir un cuadro grande y luego los detalles los podemos tomar después para que ustedes vean cuál fue el plan de Dios y cómo lo que Dios hizo ayer se repite en las edades del Nuevo Testamento? El mensajero hablando ahí en el libro cuando él predicó las 70 semanas de Daniel y habló el tiempo que Dios le dio a los judíos y marcó el tiempo desde Abraham, ¿ve? Y digo tantos años y vemos que es el mismo tiempo que Dios le dio a los gentiles, ¿ve? Y como todas estas cosas están cuadradas en la Biblia, ¿ve? Porque hubieron edades en el Antiguo Testamento y edades en el Nuevo Testamento. Y vemos cómo las sombras de ayer solo revelan, ve, los antitipos de hoy, lo que son. Ve, y cómo estas cosas están aquí escritas. Y cómo, ve, redención aquí tiene dos partes. Una parte era salir, pero la otra parte era entrar. Y vemos que no todos los que salieron, aunque salieron de Egipto, el mundo, aunque dejaron atrás todas estas cosas, no entraron a poseer la promesa. Y no es tanto salir, sino es poseer la promesa. Ve, mucha gente, ellos dicen, yo ya dejé las cosas atrás, ya dejé de fumar, ya dejé de beber. Eso no es poseer lo que Dios ha prometido. Dios tiene una promesa para nosotros. Ve, antes que Cristo pudo triunfar sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el infierno, tuvo que estar dispuesto a entregar todo lo de él, su voluntad, su deseo. Él tuvo que poner la otra mejilla, le tuvieron que jalar la barba, tuvo que pararse ahí. Y aunque le hicieron un juicio injusto, él no dijo nada. Hoy en día nosotros creemos, es mi derecho. A mí me hicieron agravio, a mí me trataron mal. Yo tengo derecho. Tú eres lo que eres ahí, eres un cabro y no un cordero. El cabro hace eso, el cordero no hace eso. Cuando un hombre va al Calvario, él pierde los derechos. En el Calvario donde encuentra vida. En el Calvario donde él encuentra el triunfo sobre la muerte. En el Calvario donde él puede, Jesús, cuando vinieron aquellos griegos, los apuntó al lugar donde lo podían encontrar. En el Calvario. Nosotros queremos una religión, ve, donde podemos confesar a Cristo y vivir la vieja vida. Y seguir pensando los viejos pensamientos y seguir haciendo como nos da la gana. ¿Ve? Pero cantamos ser como Cristo. A ver si podemos poner la otra mejilla. A ver si dejamos que nos jalen la barba. Cuando un hombre va al Calvario, él no tiene derecho de argumentar nada. Yo muchas veces viene el Espíritu de Dios y usted quiere traer corrección en alguien. Y lo primero que hace es comenzar a discutir en contra. Ese hombre no va al Calvario. Él va en el camino contrario. Ese hombre no va hacia la vida, él va en el camino contrario. Entonces encontramos estas cosas. ¿Ve? Encontramos, ¿ve? Por eso el Jordán que representa muerte, la separación, ¿ve? Todo eso tenía que quedar atrás. ¿Ve? Y entonces encontramos, podemos entrar en esos lugares. Como Job, antes que él pudo ver la resurrección, él tuvo que estar puesto en las cenizas y perderlo todo y de pararse y decir, Dios dio, Dios quitó. Él no se puso en el lugar de su esposa que se amargó porque lo trataron mal y porque dijeron cosas contra él y todo tipo de cosas. Job no hizo eso, eso fue la actitud que trajo la resurrección para él. El camino arriba es primero hacia abajo. El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Es el problema. Ahora encontramos estas cosas. Ahora Josué representa gracia. Y recuerde, Josué había estado con Moisés, pero Josué no pudo entrar en su ministerio hasta que Moisés había muerto. Ve, igual que en los días de Juan, ve, el ministerio de Juan ya había terminado. El ministerio de Juan llegaba hasta que Jesús entrara en la escena. Y él ya no tenía más escritura, él no tenía nada que hacer en la tierra, porque un hombre no puede ir más allá de lo que está escrito para él en la palabra. Pero sin embargo, muchos discípulos andaban con Juan porque no vieron la continuidad de la escritura. Y todavía estaban ahí Juan el gran profeta, Elías el gran profeta, Elías el gran profeta, y no vieron que la escritura continuó. Y Juan llegó hasta donde tenía que llegar. Pero el otro día dijimos, ve, no es el tiempo aún, pero ya entró en ese ciclo. No era el tiempo aún porque él estaba aquí todavía. Ahora, cuando usted ve estas cosas, la manera que Dios escribió su palabra, entonces puede entender a Dios. Ve, pero la gente quiere servir a Dios sin entender a Dios qué es lo que le agrada, qué es lo que él quiere lograr, a dónde quiere ir con su gente. Ahora Josué entonces representa gracia. Yo ya lo di. Igual que con Abraham, ¿ve? Con Adán era, si tú haces, yo haré. Pero cuando Dios lidió con Abraham, fue, ¿ve? Yo ya te hice padre de naciones. Y él ni hijos tenía. ¿Ve? Pero Dios había dado la promesa, Dios tenía un pacto con Abraham que era pura gracia. Y mire a Abraham caminar bajo esa gracia. Y mire a Abraham llegar a ese lugar donde la promesa fue hecha real. Ahora encontramos estas cosas. Ahora, yo ya lo di. Solo entra y toma la tierra. Ahora Josué en la tierra, parado, bajo una comisión, imagínense, bajo una promesa, pudo pararse allí, ¿ve? Y hablar la palabra. Miren, Josué, un hombre que no tenía poder en ningún otro lado. Un hombre que no pudo expresar nada, él era un esclavo en Egipto, él no era nada. Pero luego entrando en la tierra, pudo pararse ahí bajo una comisión de Dios, bajo una promesa, creyendo lo que yo había dicho. Sol, no te muevas y luna no te detengas ahí hasta que yo termine la batalla. Josué en la tierra, ¿ve? Pararse ahí y hablar la palabra. ¿Por qué? Porque él estaba... Si usted se fija en el Efesios significa volviendo al principio, volviendo donde Abraham habló y dijo, yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos y Jehová proveerá de carnero. Ve y vio creación de ardillas volviendo al principio. ¿Dónde el principio de Josué? En Abraham. ¿Dónde el principio de estos hombres era en Abraham? ¿Dónde está el principio de la fe en la iglesia Omega? Está en la iglesia Alfa, volviendo a la fe de los padres, donde ellos caminaron, donde ellos se pararon. Pero ahí había que entrar y pelear cada pulgada. Ahí hay que entrar, no es como el hermano Playa, ¿verdad? El hermano Playa va a ir a la playa, va a poner la sombrilla y va a esperar que el coco le caiga del cielo. El hermano Playa, ¿ve? Es la gente hoy, pero el verdadero creyente, él es un guerrero. Jesús siendo gracia, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de vuelta. Pero antes de eso tuvo que pasar escarnio, tuvo que pasar, ve, la mofa, la burla, la persecución, ve, y él se quedó quieto y triunfó. La gente no quiere ir ahí. No, la gente lo quiere suave. Pero Abraham, pero aquí Josué estaba en el Efesios, volviendo al principio donde Abraham había caminado. Sí, señor. El Efesios es volver al origen. La gente hoy día canta el Efesios y solo hablan, dame mi montaña. Ellos no saben lo que están hablando. Eso no es la manera que lo predicó el profeta. Pero porque no toman el mensaje y no toman la palabra. Eso es parte, pero no es el todo. No es el concepto genuino de lo que significa. Pero a mí muchos de esos cánticos de este tipo, ¿cómo se llama ese tipo? Edgardo, a mí nunca me gustaron muchos años antes, nunca sentí inspiración en ellos. Y el tipo terminó, él estaba bajo las drogas cuando hizo todos esos cánticos. Yo lo sentí chocante de un principio. Pero lo que pasa, hermano, que hay gente que no es suficientemente espiritual. Miran bonita la música, igual que un montón de rockeros en pentecostalismo. La música toca, oiga lo que dicen, basura. Y es porque la música les gusta. Pablo dijo, si voy a cantar en el espíritu con entendimiento. Y ahí es donde la iglesia se ha ido, por eso ahí están los pentecostales. Por eso tienen todos los movimientos de música y basura, por eso mismo, porque son hombres que no son espirituales. Es la verdad, hermano, es el problema hoy. Ese fue el problema en la iglesia en el principio, se hicieron de José. Ellos pensaban que eran más astutos que ese tipo. Ellos pensaban que sabían más del asunto que José. Cuando Dios estaba lidiando con José para hablarles a ellos, lo vieron de menos. Comenzaron a razonar. Usted no puede razonar el Espíritu de Dios. Usted tiene que negarse para que Él pueda hablar por usted, porque las cosas de Dios, dijo, mis caminos son más altos que los tuyos. Y ese es el hombre, es el problema del hombre carnal. Se mete en la iglesia igual que Saúl y aparenta ser un buen hombre cuando en el fin es malvado. Él no ama la primogenitura. Él no está interesado en eso. Él quiere ganar gloria y honra haciendo un servicio a su padre. Eso es cierto. Fíjense bien. Ahora, entonces estaba en el Efesios. El Efesios significa volver al principio, al origen, donde empezaron. Y lo que tenían al empezar. Ve, por eso están aquí volviendo a la tierra los padres. Por eso José en el Efesios, sol detente y luna no te muevas, porque estaba en el Efesios. Había vuelto. Y Señor, por eso en los tiempos de Juan Bautista, dice el mensajero, él lo introdujo. Introdujo al Efesios. Juan no era el Efesios, dice, sino Jesús era el Efesios. ¿Por qué, hermano? Porque era el segundo Adán. Volviendo a lo que Adán tenía antes de que cayó, volviendo allá. Por eso él tenía control de los elementos. Por eso él habló a la tormenta. Por eso habló a la higuera. Por eso multiplicó el pan, que convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas. Era el Efesios. Juan no era el Efesios. Juan lo introdujo. Y estaba el hombre en la imagen de la palabra. El hombre, ¿quién es la palabra? Había regresado. Dice, Juan lo introdujo, pero Juan no era el Efesios, Jesús era el Efesios. Encontramos estas cosas. El Efesios, volver al principio. ¿Y cuántas veces yo he predicado estas cosas? ¿Cuántas veces el mensajero trazó eso? Y usted lo puede tener en el mensaje, pero hay gente, hermano, que viene a esta iglesia, ve, y no conoce estas cosas porque no tiene en su corazón el conocer la palabra de Dios. La palabra es vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Ahí empieza la cosa, ahí donde el hombre encuentra la vida. No en sus ideas, no porque suena bonito el cántico. Yo estoy cansado. Cansado de que uno trate de apuntar a la gente en el camino y la gente se va por donde quiere ir. ¿Por qué? Porque no están interesados en el camino de Dios. Eso es cierto. Y no hay nadie de arrepentimiento en esto. Fíjense. Jesús era el Efesios. El segundo Adán. Dios había vuelto. ¿A dónde? Al principio. Dios había regresado donde había comenzado. Después en el sexto día. Cuando Dios hizo al hombre en su imagen y le dio dominio. Y ahora no era él, él era Elohim. Él era Yahweh. Antes Dios vivía solo. Génesis 1:1,
Ve, en el principio era Elohim, solo, el autoexistente, solo había él y nadie más. Luego creó ángeles, entonces llegó a ser Dios, un objeto de adoración. Pero cuando hizo al hombre en su imagen, la Biblia dice que él era Jehová. Ya no estaba solo. Algo salió de él. Un hijo en su imagen. Ahora era él y su familia. Los dos siendo uno. Entonces ya no era él, el Elohim, era Yahweh. Ya es otra cosa. Dios ahora tenía algo en la escena que salió de él. Era un hijo menor, un Dios menor del gran Dios, y le dio dominio sobre la tierra. Y aquí está Jesús, el segundo Adán. En serio, dijo, es él, era el Efesios. Dice, ¿por qué Josué detuvo la luna y el sol? Dice, porque él estaba en el Efesio. Había vuelto al origen donde los padres habían caminado, volviendo a pararse en esos terrenos, haciendo huellas. Ve, y aquí Jesús era el Efesio. Dios había regresado al origen. Habló a la tormenta. Y Señor, volviendo al origen, a lo que era el primer grano y todo lo que tenía, habló a la tormenta, habló a la higuera, tenía control de los elementos, caminó en el agua, multiplicó creación. Era el Efesios, él era el Efesios, ese es el Efesios, el hombre que tiene favor con Dios, el hombre que se para donde se pararon los padres de la fe, donde paró Jesús. Tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Así está escrito de mí. Es necesario que estas cosas se cumplan. Pararse ahí. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ojalá pudiéramos tener un poco más de gente así, hermano. Aquí vivir un avivamiento, aquí vivir un fuego en este lugar, hermano. Que grandes cosas tomaron lugar cuando hombres pueden llegar a ese lugar y humillarse. ¿Pero qué es la odisea? Derechos de la gente. Yo tengo derecho. A mí nadie me tiene que decir qué. A mí nadie me puede hablar así. Yo tengo derecho. Pues usted es mejor que Jesús. Porque él era el dueño del cielo y la tierra. Ahí cuando le apareció a Abraham como el Elión, el poseedor de todas las cosas. Así le pareció cuando Abraham venía de la derrota de los reyes, y Abraham vino y le dio los diezmos. El león, el poseedor de todas las cosas, recibió los diezmos de Abraham. Él no necesitaba los diezmos, él tenía todas las riquezas, sin embargo los recibió porque era un orden. Hoy volvemos al Efesios. Dice mensajero, volvemos al Efesios con ese libro de redención abierto. Prometido en la palabra que iba a ser abierto en el tiempo del Efesio, volviendo a la fe original, volviendo a donde se comenzó, donde la novia alfa era ese grano novia, y hablaron la palabra en la puerta del hermoso, escribieron un libro de hechos, volviendo con el libro sellado de siete sellos que sería abierto, y con la promesa que lo vamos a entender, dijo él, lo vamos a entender en este Efesio en que estamos. Sí, lo puso él. Pero así no lo canta la gente. Hey, mira, hermano, como esto, el mensajero hablaba de profecía. Y hay mucho ejemplo, aún dentro del mensaje. Y si una persona profetiza algo y no se cumple, mintió. Y hay que sacar el espíritu de ahí. Hermano, aquí ha habido iglesias, hermano, donde hay tenido mujeres profetizas en el mensaje. Que han dicho cosas y que ni por cerca han pegado. Y ahí las tienen todavía profetizando. Esos son los pentecostales que no entraron. Ellos no quisieron morir. Regresaron a dar vueltas en el desierto 40 años hasta que perecieron. Sin entendimiento espiritual. Oh, tienen emoción. Hermanos, sudan cuando hacen las cosas. Oh, bien ungidos están, pero cuando hablan mentira, hablan. Y él es padre de mentiras, Satanás lo es. Entonces tenemos estas cosas. Pero ¿qué hace la gente? Oh, ellos se creen grandes. Dile a un pentecostal que se humille. No, hermano, usted le va a decir, usted está tratando de apagar el espíritu. Hermano, una vez que hay una mujer que está hablando en lenguas ahí porque estaba fuera de orden. Le dijeron, al final usted apagó el espíritu. Ella estaba fuera de orden. La Biblia dice que se calle mientras el otro está hablando. El problema es que lo que dice aquí, lo que Dios ha revelado, como hablamos el otro día, el día miércoles. Venga, ahí estaba cuando vino Jesús. Ellos tenían todos los escritos del Antiguo Testamento. Tenían todos los profetas, tenían toda la ley, lo tenían en el lenguaje original. ¿Ve? Pero Dios, digo en su palabra, Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y envió Juan, un profeta, para revelar el tiempo que vivían y revelar la promesa de Dios y identificarla a ellos. Y aquí estaban estos hombres que estaban leyendo la Biblia en su lenguaje. Teólogos, hombres que dedicaron su vida desde niños. Escudriñaron estas cosas y las torcieron de tal manera que cuando Jesús vino, él era un desconocido. Una persona puede tener la Biblia, pero dijo que Dios no hace nada si no envía al profeta para revelarla. Un profeta es un revelador de la palabra. Es lo que él es. Pero la gente piensa, oh, yo creo que se equivocó, porque aquí dice así, igualito que muchos denominacionales. Pedro se equivocó porque él dijo el nombre de Jesucristo cuando Jesús dijo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces encontramos estas cosas. En esta edad de enredo denominacional, Dios dijo que Dios no iba a hacer nada sin que revelara sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Pero qué hace la gente? Igual que todas las edades, toman lo que quieren, lo que les gusta, y lo que no quieren no lo toman. Así han hecho de la Biblia, esta parte está inspirada, esta parte no. Como la viejita aquella, que estaba enferma, y llegaron a orar por ella. Le había mandado una carta al hijo que estaba en el seminario. Y le digo, mira, vení pronto porque me estoy muriendo. Y luego él se iba a preparar para llegar y de repente le mandaron una carta, ya no vengas, todo está bien. Y entonces cuando él vino a visitar a su mamá, le preguntó qué es lo que había pasado, estaba muriendo. Dijo, vino una gente tan buena, le dijo. Unos hermanitos que vinieron y me leyeron la escritura, que la Biblia dice que pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán, pusieron las manos sobre mí y sané. Le dijo, mamá, le dijo. Pero nosotros aprendimos en el seminario que aparte no está inspirada. Esa parte no está en el canon original. Dijo, gloria a Dios, que Dios puede hacer eso con la parte que no está inspirada. ¿Qué puede hacer con la parte inspirada? Entonces, ve, depende de cómo usted lo quiere hacer. Ve, pero es el hombre, toda la vida él tiene que venir y ponerle, decir esto significa lo otro. Y hermanos, se han metido tantos buitres dentro de este mensaje. Buitres. Hombres carroñeros que no pueden comer el alimento fresco de la hora. Ahora fíjense estas cosas. La promesa es que lo vamos a entender. Daniel 12. Ven, en aquel día los entendidos lo entenderán. Cuando este libro sellado sea abierto, los entendidos lo van a entender. Y volvemos al Efesios. Dios lo prometió. Si la gente solo pudiera ver la promesa. Y el mensajero, si la gente solo clamara la promesa de Dios y viera, ve, si no viviera debajo de sus privilegios de lo que Dios ya ha dado. Ve, Dios solo tiene que clamar la promesa y Dios va a hacer lo demás. Fíjense. Ahora, volvemos con la evidencia de la tierra, el Hijo del Hombre, revelado de acuerdo a Apocalipsis 10 y Lucas 17:30, es la evidencia de la tierra. El grano primero que maduró. Que entró ahí, regresó con la evidencia, creación de ardías, habló la tormenta. Digo, lo que ustedes han visto en mí, en forma aficionada, véalo cuando venga la apretura. Mírelo Dios, mire, esa parte no era para él. Él lo dice que esa parte no era para él. Cuando él está predicando, apartando la mirada hacia Jesús, él comienza a hablar de lo que es el tercer jalón. Dice, sabemos lo que el tercer jalón es. El tercer jalón ya está aquí. Ve, y sabemos lo que es, sabemos lo que hace. Esto que hemos buscado por tanto tiempo, ahora sabemos lo que es. El tercer jalón ya está aquí. Dice, pero no será usado en gran manera hasta que venga la apretura. Dice, ustedes verán un cambio en mi ministerio. Yendo atrás, yo no puedo ir más para adelante. ¿Por qué, hermano? Porque esa parte no le correspondía a él. Esa parte era para alguien más. Él no podía entrar ahí. Imagínense que si él hubiera entrado ahí, yo y usted no estuviéramos aquí, la puerta de la gracia se hubiera cerrado, pero esa parte no era para él, esa parte era para nosotros. Por eso yo tengo que volver atrás. Esto ha sido hecho solamente para manifestar, dice, su presencia entre nosotros. Yo tengo que regresar a evangelismo. Yo no puedo ir más adelante. Claro, hermano, porque ese terreno escritural no le correspondía a él. Él lo habló ahí. ¿Y cuánta gente está esperando que él venga para que lo cumpla? ¿Ve? El problema es que la gente nunca conoció las formas de Dios en que él se dio a conocer y la manera de Dios de traer su palabra. Si ahí habían teólogos en los días de Jesús, grandes predicadores, porque vino Juan. Hombres que desde niño habían dedicado su vida. Leyeron los escritos de atrás para adelante, delante para atrás en el hebreo original. Tenían los escritos originales. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que traer a Juan? Un hombre que fue al desierto de 9 años sin educación ninguna. ¿Cuán contrario era él a todos estos? Y era la costumbre de que el hijo siguiera los pasos de su padre, que su padre era un sacerdote en el templo. Y este hombre se fue, a la edad de 9 años su padre murió, se fue al desierto a vivir solo. Dios dijo que Dios no iba a hacer nada si no revela su secreto a los siervos, los profetas. Jesús les preguntó, ¿qué fueron ustedes a ver el desierto cuando fueron ahí al Jordán? Digo, ¿a un profeta? Sí, y más que un profeta. Porque él era el mensajero del pacto, él que iba a introducir la piedra angular. ¿Qué sabían los teólogos de estas cosas? Ellos interpretaron las escrituras en la luz de su propio entendimiento. Hoy tenemos toda la Biblia, grandes teólogos, grandes seminarios. Pero yo digo, Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Él es el intérprete divino de la palabra. Y la gente no lo entiende. ¿Por qué Eva tuvo que razonar con la serpiente después de que Dios le dijo su manera correcta? ¿Por qué Pablo se paró y le digo a los de Corintios, le digo, yo les voy a enseñar un mejor camino, cuando ellos estaban enredados en dogmas, en lenguas y emociones y cosas, y tenían un solo confusión en la casa de Dios? Digo, uno se levantaba y otro hablaba y era una sola confusión con dones y códigos, pero yo les voy a enseñar un mejor camino. Y digo, ¿saben qué? Si alguno de ustedes cree espiritual, sepa que lo que yo estoy hablando son palabras de Dios. Pero es el problema. La gente, el enemigo los envenena. Pero cuando estaba muriendo el hermano Bosworth, el que era el genuino pentecostal, de la edad pentecostal, porque eran genuinos antes de que después vinieron todos los riquis. Y él le dijo al hermano Branham, le dijo, tú eres un nuevo Branham. Vete al campo evangelístico antes que lleguen todos un montón de predicadores afeminados y arruinen la cosa. Ve, llega tú primero que ellos. Y eso es lo que hace, hermano, igual que hace la gente, hermano, que es el enemigo, les marca el oído con sordera. Viene y les habla. ¿Qué hicieron los 10 de Jesús? Pusieron a Jesús en contra, lo denigraron, dijeron, ese tipo está errado, ese tipo no le oiga, no le crean, él predica una doctrina extraña y ustedes andan con él, se van a perder. ¿A cuánta gente influenciaron del camino de la vida? Y lo mismo hacen en este día también. Hombres malvados que no tienen ni el Espíritu de Dios, no saben ni qué es la Escritura ni la promesa y quieren influenciar a la gente en contra de otros. Pero como dije el otro día, ahí estaban los días de Micaías, que iban 400 profetas ungidos. Aquí estaba Micaías, un solo, y ellos habían 400 en una sola voz, y este en contra de ellos. Ustedes son la audiencia, ¿a quién le iban a creer? Aquí estaba toda la iglesia en los días de Jesús, hermanos. Ellos dijeron: nosotros hemos aguantado todos los tiempos, hemos pasado las grandes pruebas, aquí estamos todavía como iglesia, aquí está esta institución, aquí están estos predicadores, aquí están estos hombres que hemos entrenado de jóvenes y ahora están ancianos, ellos saben bien. Ahora viene este tipo que nos ha venido. ¿Dónde viene? Amado Jesús y Juan, que lo precursó su primo hermano, que era primo hermano. Digo, lo que pasa es que lo tienen todo arreglado en familia. ¿Eh? Y la cosa era, ¿a quién le iban a creer? Este que entró al templo, dio vuelta a las bancas, agarró un chilillo y lo sacó. ¿O iban a creer el sistema establecido, que tenían más en número que ellos? Dios siempre ha estado en la minoría. Ahora regresemos al tema. Sí, tenemos la evidencia de la tierra, el Hijo del Hombre. Sí, Señor, la primera que había mecida.